Teorema. Teorema. Diálogos con la naturaleza. Acompáñanos en este paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, estamos desde 104.7 MHz, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en este su programa Teorema. Diálogos con la naturaleza, les saluda Durruti Jesús de Alba
y César Castillo Quevedo.
En esta ocasión nos adentramos en el micromundo, doctor César Castillo. A continuación escucharemos la cápsula sobre nuestro invitado.
Doctor José Luis Cabello realizó un doctorado en el Centro de Investigaciones en Óptica bajo la dirección del profesor Bernardo Mendoza y posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el País Vasco, en el Centro Donostia International Physics Center, con el prestigioso grupo de investigación de nanobioespectroscopía del profesor Ángel Rubio Secades, en donde desarrolló proyectos sobre óptica de superficies. En 2012 regresó a México y se incorporó al CIMVESTAF Mérida, luego a la Universidad de Sonora trabajando en el área de química teórica y posteriormente a la Universidad Politécnica de Tapachula, donde es coordinador de investigación y desarrollo tecnológico. Sus líneas de interés científico son nanotecnología, nanotermodinámica, algoritmos evolutivos aplicados a la resolución de problemas en química, física y biología, cómputo, mecatrónica y tecnología, entre otras. El Dr. Ceballos es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y ha publicado más de 80 artículos de investigación con más de 1.500 citas y un H-index de 25. Actualmente es editor en la sección de Química Computacional de la revista Frontiers.
Estamos hablando de la tabla periódica, una lista ordenada de todos los elementos que conocemos. Todos forman parte de nuestro universo. Algunos, sin embargo, son más comunes unos que los otros. El hidrógeno y el hierro son elementos más abundantes de nuestro sistema solar. El fierro, el oxígeno, el magnesio, el silicio son los que más abundan en la Tierra. Pero hay otros elementos cuya versatilidad permite la existencia de todos los seres vivos y la propia nuestra. Este es el elemento, el carbón. Puede adoptar diferentes tipos de estructuras. Nos brindan láminas, fibras, láminas muy finas, pantallas flexibles para televisores. El carbono es interesante porque tiene cuatro tipos de enlaces. Esto es lo que lo hace muy versátil. La estructura del carbono es un componente orgánico, hace buenos enlaces con el hidrógeno y además consigo mismo. Entonces, pues hoy nos va a platicar el doctor José Luis Cabellos un poco acerca de cómo se pueden construir estas estructuras, algunas solo por adelantarme, como el grafito, el grafeno y el diamante.
Bienvenido, doctor José Luis Cabellos, a este programa Teorema, Diálogos con la Naturaleza. Y quisiera iniciar con la pregunta básica. ¿Por qué dedicarse a la ciencia? ¿Cómo fue que optó usted por una carrera de ciencias?
Muchas gracias, maestro Jesús, por la presentación. Muchas gracias, doctor Castillo, por la invitación a su programa de radio. Y encantado de estar con ustedes. Y un saludo a su auditorio. Respondiendo a la pregunta acerca de por qué decidí estudiar ciencias, principalmente me parece que es la curiosidad de niño la que orilla a uno a hacer investigación o dedicarse a la investigación ya de adulto, ¿no? Creo que principalmente la curiosidad de niño, yo tenía acceso a un laboratorio de electrónica, un taller de electrónica de mi hermano, entonces básicamente fue los trabajos de mi hermano y el acceso al taller de electrónica la que me permitió decidirme por una carrera de ciencias e ingeniería, principalmente de ingeniería y luego de ciencias. terminé haciendo ciencias en computación mezcladas con la parte de física y de química.
Y este brinco de la formación en ingenierías, que es esencialmente práctica, a un doctorado en el Centro de Investigaciones en Óptica. ¿Cómo fue, doctor Cabellos?
Sí, les comento, la ingeniería junto con la ciencia están muy ligadas, son vecinos, básicamente están pegadas. Electrónica está relacionado con la luz, está muy relacionado con la luz, con la creación de láseres. Me parece que el brinco de hacer ingeniería electrónica a intentar hacer ciencias ópticas es a través de láseres. Tuve mucha curiosidad acerca de láseres, entonces la primera idea de construir un láser a partir de ingeniería electrónica, pues da el salto, ¿no?, a intentar estudiar óptica. Finalmente, óptica y electrónica están relacionadas, ¿no? Están súper relacionadas por el lado que le busquemos, ¿no? Tanto en la parte de sólidos como en la parte de circuitos, ¿no? Hay circuitos ópticos, hay circuitos electrónicos, están súper relacionados. Esa parte me motivó a dar un salto de ingeniería a ciencias.
Doctor César, ¿tenías por ahí algún comentario?
Pues indagar, investigar, sondear el mundo que nos rodea para tratar de comprender sus razones y sus mecanismos, entender la estructura de las cosas. De hecho, nuestra vida actual, casi en su totalidad, es hija de innumerables aplicaciones de la ciencia, entre ellos los que llama el doctor láseres, estos elementos con los que trabaja, por ejemplo, como el grafeno. Que el grafeno, para nuestro querido público, el grafeno es como tiene una estructura geométrica como el alambre de gallina con el que encerramos las gallinas. Este alambre tiene una forma hexagonal. Ese alambre de gallina, si lo enrollamos, formamos otra estructura cristalina. Y luego, si lo jalamos de un lado más que del otro, hacemos pequeños desplazamientos de este alambre de gallina para que los físicos o la gente como el doctor José Luis trabaje en algo que ellos le conocen como silla de montar, formas de zigzag y algo que le llaman chiral. Pero básicamente estamos hablando de un alambre de gallina enredado en sí mismo.
Nivel molecular, básicamente, y ahí es donde en nuestro medio pues ya empezamos a tener problemas, porque en las licenciaturas de ciencias e ingenierías nos van llegando alumnos que no tienen claros estos conceptos de átomo, de molécula, o cuestiones tan básicas como las partículas subatómicas, y no hablar de todo lo que ahora pues nos ha arrojado una gran cantidad de dispositivos tecnológicos. Doctor José Luis Cabello, ¿puede comentar de sus áreas actuales de investigación que tienen que ver con cuestión de la nanotecnología y estos cruces entre disciplinas como son la física, la química?
Sí, lo comentaba el doctor Castillo acerca de los materiales planos o 2D. Pues básicamente me dedico a una interfaz. Yo trabajo en una interfaz en la parte computacional y en la parte física de materiales. Es decir, pues uso computadoras para hacer cálculos de materiales. Tiene dos áreas, ¿no? La parte de computación y la parte de física. Y física pues también está ligada a la parte de química, ¿no? Finalmente uno cuando hace estudios a nivel nano estructurados o a nivel nano, pues ya no hay tanta distinción en la parte de física y de química, en el sentido de que pues lo que uno estudia es química, porque finalmente hay interacción entre átomos y forman moléculas y forman sistemas, pero también la parte física, ¿no? Entonces yo trabajo en esa parte, ¿no?, en la parte teórica computacional de sistemas nanoestructurados o sistemas nanoestructurados, y entre ellos pues mi especialidad es el cálculo de propiedades ópticas y electrónicas, y últimamente pues me he dedicado a la parte de química, específicamente en sistemas de boro o carbono, ¿no? Finalmente la parte molecular y la parte de sólidos, pues estamos hablando de la misma cosa, ¿no? De los mismos sistemas, de metodologías parecidas para el cálculo de propiedades. Entonces, a manera grosa, pues eso es a lo que me he dedicado. Y pues tengo una formación de ingeniero en electrónica. Estudié electrónica en la universidad y luego pues estudié ciencias en posgrado, ¿no? Pues mi línea de investigación principal son química computacional y materiales sólidos, propiedades de materiales sólidos, así como estudio de nuevos sistemas, ¿no? el doctor Castillo mencionaba, el grafeno. Además del grafeno, pues existen otros materiales, ¿no? No solamente construidos por carbono, sino precisamente, por ejemplo, por mencionar uno, el boro, que es vecino del carbono, el fósforo, que también es vecino de, está por ahí cerca del carbono. Se han creado nuevos materiales, se han diseñado nuevos materiales, algunos de ellos se han sintetizado, otros de ellos están en la parte teórica, ¿no? Como propuestas teóricas para que en el futuro se logren sintetizar, o algún grupo interesado en sintetizarlos, pues los sintetice.
Estamos entonces hablando de el salto de los modelos computacionales alimentados por nuestro conocimiento de la física y química de estos elementos a su síntesis en laboratorio y su caracterización ya de sus propiedades versus lo que nos describen los modelos. ¿Es así, doctor José Luis Cabellos?
Sí. Finalmente existe esta rama de que es una rama teórica computacional que propone materiales. La propuesta son de nuevos materiales o no, o materiales que son existentes. También el estudio de las propiedades a nivel teórico, ¿no? Luego, una vez que estudia a nivel teórico uno estas propiedades, uno podría sintetizar los materiales propuestos, que son materiales nuevos, o podría corroborar las propiedades, ya sea ópticas o electrónicas o mecánicas, ¿no? En cualquiera de los sentidos puedes embocar en el laboratorio o en mediciones experimentales en el laboratorio, ¿no? Es medio complicado hacer mediciones a nivel nano, a nivel nanoescala, debido a la escala, ¿no? Que es una escala demasiado pequeña. Se necesitan técnicas especializadas y equipos especiales, ¿no? Por ejemplo, el uso de láseres de femtosegundos, ¿no?
Doctor César.
Doctor José Luis, creo que comenta correctamente esta invasión de la información y la hiperinformación, que no necesariamente son sinónimos de conocimiento y muchísimo menos de la cultura, que en cambio es necesario empeñarnos en el estudio, en la investigación, aunque nos cueste sudor y lágrimas con nuestros jóvenes. Es decir, hay que invertirles a ellos para la investigación y de los nuevos materiales para las nuevas tecnologías.
Nos vamos a nuestro primer corte de estación. Estamos aquí en Teorema, diálogos con la naturaleza, con el doctor José Luis Cabellos Quirós de la Universidad Politécnica de Tapachula.
Teorema, una forma de dialogar con el universo. Ya volvemos. Dialogamos con la ciencia, observamos la naturaleza. Ya volvemos.
¿Qué tal? Regresamos a su programa Teorema, diálogos con la naturaleza.
Con nuestro invitado, el doctor José Luis Cabellos Quirós. Aparte de sus actividades esencialmente académicas y de investigación, tiene por ahí algunos deberes administrativos. Doctor, ¿nos puedes comentar cómo se compagina estas cuestiones académico-administrativas con la investigación?
Sí, encantadísimo. Pues les comento que la parte de investigación siempre es algo demandante, porque a uno le demanda tiempo y esfuerzo, y bueno, compaginarla es algo difícil, demanda esfuerzo. Yo soy coordinador de investigación en la universidad y pues coordino toda la parte de investigación, ¿no? Todos los proyectos que están llevando a cabo, los proyectos que se plantean la línea de investigación, y pues que estos proyectos hay que darle seguimiento, ¿no? Que se propongan, que se lleven a cabo y que generen resultados, ¿no? Tanto resultados a nivel tecnológico como científico. Científico con la producción de artículos de investigación de alto factor de impacto, y en la parte tecnológica con la parte de producción de patentes o modelos, ¿no? Demanda un mayor esfuerzo porque finalmente, pues hacer investigación, como lo comentaba, es complicado. A veces uno no tiene todo el tiempo que uno quisiera para dedicarse a hacer investigación. Pero bueno, en los tiempos que tenemos dedicados a eso, pues hemos hecho investigación en colaboración con el doctor Castillo, que está aquí en la plática, y con otras universidades, tanto nacionales como extranjeras. Quisiera mencionar pues que es algo demandante en tiempo y uno le tiene que dedicar esfuerzo, tanto personal como a nivel de profesional, ¿no?
Para que nos conozcan un poco más nuestros radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en la Universidad Politécnica de Tapachula, ¿qué estudios hay? ¿Qué grupos de investigación están trabajando? ¿Cuáles son las áreas? ¿Qué posibilidades aquellos interesados de integrarse como estudiantes y o investigadores tienen, doctor José Luis Cabellos?
Sí, le comento que actualmente la universidad tiene un posgrado, que es en el posgrado en ingeniería, maestría en ingeniería, que está enfocado principalmente a la parte de control y de automatización. Y acerca de los grupos de investigación, pues está el grupo de investigación que estoy formando, ya está básicamente formado, falta consolidarlo, que está bajo mi dirección y lidero yo, que es sobre teoría y computación pegados, o sea, juntos. Y bueno, la universidad tiene 10 carreras en ingeniería, básicamente son ingeniería en nanotecnología, tiene una ingeniería en nanotecnología con la cual yo colaboro ampliamente, tiene ingeniería en mecatrónica con la cual también colaboro, soy profesor de ambas ingenierías, también otras ingenierías, ¿no? Tiene ingeniería de software, ingeniería logística, ingeniería automotriz, entonces tiene una vasta oferta educativa en la parte de la licenciatura. En la parte de posgrado, pues solamente la parte de maestría en ingeniería. Acerca de la parte de investigación, pues hemos estado empujando la parte de investigación. Déjame comentarles que la Universidad Politécnica de Tapachula, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado, junto con la coordinación que yo dirijo, ganó la Feria de Ciencias e Ingeniería de Chiapas, ganando el primer lugar, y el tercer lugar a nivel nacional. Entonces, sí tenemos presencia a nivel nacional con la competición y también estar en el podio de los primeros terceros lugares, ¿no? De los primeros lugares en la Feria Nacional de Ciencias y Tecnologías de este año 2023. Entonces, pues es un panorama general de lo que es la universidad y lo que yo estoy haciendo en la universidad.
Y ello nos habla de la universidad como una opción para aquellos interesados en las cercanías o que quieran hacer la peregrinación hasta allá para seguir estas especialidades. Doctor, sí. César.
Sí, profesor, sobre la ciencia y sus métodos, sobre los científicos, la sociedad y, en el fondo, sobre el hombre de hoy. Una mirada hacia el pasado, inventario del presente y la proyección hacia un futuro dentro de la tecnología, dentro de la ciencia. Y bueno, lo que vemos es que excavamos en las profundidades de la materia, viajamos con la fantasía en el vacío del cosmos, en la inmensidad del tiempo y en la intimidad de la naturaleza a través de estos materiales, de la naturaleza inanimada hacia la naturaleza biológica. Esto es lo que hace los científicos, una combinación de curiosidad, de habilidades para construir instrumentos y evocar, profesor Durruti, la vida.
Doctor José Luis Cabellos, ¿qué sigue en su investigación? ¿Cuáles son los principales retos o los problemas en los cuales está ahora inmerso?
Mira, actualmente hay una tendencia muy fuerte a usar inteligencia artificial en el diseño de nuevos materiales. Entonces me parece que en la parte de teoría y computación, que actualmente está de boga, me parece que a la parte de Latinoamérica, en Centroamérica y México en general, a los países que están por acá, por este lado, pues me refiero, creo que falta en general el uso de inteligencia artificial para el diseño de nuevos materiales. Sabemos que inteligencia artificial, eso lo sabemos, por supuesto, que tiene amplia aplicación en muchas áreas, ¿no? Lo menciono en el área de física y química específicamente porque es a lo que me dedico, ¿no? Entonces, me parece que el siguiente paso que nos queda por los siguientes años, digamos, por los siguientes 10 años, o no tanto, por los siguientes 5 años, es la inclusión de inteligencia artificial a la parte de diseño de nuevos materiales, específicamente materiales 2D, que ahorita tienen propiedades excelentes o propiedades u otras propiedades que son diferentes a las propiedades de materiales en 3D, ¿no? Entonces, es un reto gigante. Hay grupos de investigación en México que están impulsando esto, por supuesto, en el CIMVESTAB, en la UNAM, en otras universidades más grandes. Por nuestra parte, acá en la universidad, en el departamento donde estoy, pues estamos tratando de impulsar esa parte junto y en colaboración con la Universidad de Guadalajara, el departamento que está el doctor César Castillo. Entonces estamos impulsando esa área de inteligencia artificial. Esperemos obtener buenos resultados rápido. Hemos incursionado en el diseño de algoritmos genéticos, que es una técnica de inteligencia artificial. Estamos ahorita trabajando ampliamente y profundamente en técnicas de machine learning, ¿no? O aprendizaje de máquinas, ¿no? En química hay un montón de problemas en los cuales se puede incursionar con estas técnicas. Yo creo que pronto va a haber noticias de nosotros acerca de estos nuevos estudios que estamos haciendo.
Entendiendo que muchas de estas cuestiones están bajo lo que llaman secreto industrial, podríamos utilizar este término. ¿Qué nos podría comentar algún ejemplo de estas nuevas propiedades en los materiales 2D versus 3D? ¿Alguna aplicación que puedan entender nuestros radioescuchas, doctor José Luis Cabellos?
Sí. Sí, sí, parece que la parte más tangible o la parte más visible de esto, pues es precisamente el grafeno, ¿no? El carbono de 3D, diamante, tiene unas propiedades, digamos, ópticas, hablemos de transparencia, de absorción de luz. El material de grafeno las tiene diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, con grafeno que tiene propiedades ópticas en el visible, también tiene propiedades electrónicas interesantes, se pueden construir pantallas flexibles, ¿no? Que me parece que es una de las tendencias que ha habido ahora, construir pantallas flexibles con estos teléfonos que aún no surgen en la parte comercial, pero a nivel de investigación, pues se está intentando realizar pantallas flexibles, es decir, pantallas que se doblen, ¿no? Me parece que con estas propiedades de materiales 2D se pueden conseguir ese tipo de aplicaciones tecnológicas y que pueden desembocar en productos nuestros, ¿no? Que usamos a diario y en la vida normal, ¿no?
Lo que menciona el doctor José Luis Cabellos es algo muy sensible en países como el nuestro, donde el desarrollo científico y tecnológico pues ha sufrido serios embates desde el propio gobierno federal. Doctor César Castillo, por ahí tenías algún comentario.
Hay una disimulada desconfianza, sobre todo en los temas de inteligencia artificial, no solo por ignorancia. Es decir, hay un miedo a cierta regulación o que piensan que va a haber una cierta regulación en la conducta de las personas, ¿no? Creo que tiene que ver mucho más por ignorancia, también por este miedo, por un miedo generado pues por falta del conocimiento de lo mismo. Y creo que podemos hablar ahí de se alimenta una especie de vida superficializada. Y se generan fake news, presuntos complots, etcétera, hacia estas nuevas formas de conocimiento. Me refiero en concreto a la inteligencia artificial. Muy apenas se acepta la tecnología. Cuando imagínese si renunciáramos a los teléfonos celulares o a las pantallas de televisión, pero hay una velada de la inteligencia artificial en miedo de que nos puedan automatizar toda la vida. Doctor José Luis, usted tiene esta visión de la que platico.
Respecto a eso, me gustaría mencionar que la inteligencia artificial ahorita, como usted lo menciona, es impresionante, ¿no? Es impresionante las aplicaciones que tiene. Todos conocemos ahora de dominio total el chat GPT, ¿no? El chat GPT está viable vía internet, uno le pica, teclea en la computadora, en el Google Chat GPT, y es un chat de inteligencia artificial, es una inteligencia artificial que uno le puede preguntar básicamente todo, ¿no? Es impresionante porque redimensiona la educación que estamos teniendo, el acceso a la información que tenemos y la forma de hacer las cosas, ¿no? Me parece que esto dentro de pocos años va a cambiar totalmente porque pues ahora simplemente a nivel educativo, ¿no? A nivel educativo uno puede dejar algún trabajo de investigación y directamente uno le puede ir a preguntar a la inteligencia artificial chat GPT algo acerca del trabajo y seguro que va a entregar una respuesta que no es correcta del todo, pero muy aceptada y en la dirección adecuada, ¿no? Esa forma de hacer, de interaccionar con las inteligencias artificiales, pues está cambiando ya el mundo, ¿no? Está revolucionando la parte educativa y la parte de investigación. Y en el campo en el que estamos, pues está haciendo estragos enormes, ¿no? La idea de sintetizar materiales en el laboratorio directamente, el método tradicional es sintetizarlos bajo experimentación, ¿no? Y con la experiencia de muchos doctores que se dedican a eso. Actualmente me parece que se realiza, la tendencia es hacerla vía inteligencia artificial y luego, una vez diseñada inteligencia artificial, pasar al laboratorio y sintetizarlo. Eso es un salto increíble, ¿no? Que ahora se estén diseñando moléculas con ciertas propiedades que antes se hacía vía experimental, ¿no?
Y de esto continuaremos charlando después de nuestro siguiente corte. Estamos a través de 104.7 MHz, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, charlando con el doctor José Luis Cabellos Quirós. Regresamos.
La ciencia como una manera de indagar sobre la naturaleza del universo es motivo de admiración. Teorema. Observación y razonamiento. Esto es Teorema, diálogos con la naturaleza.
Regresamos, estamos en su programa Teorema, diálogos con la naturaleza, charlando con el doctor José Luis Cabello Quirós, y nos mencionó por ahí una palabrita curiosa cuya investigación arrojó por ahí dos premios, un Nobel, también ganó un Ig Nobel. Vamos a nuestra cápsula de la ciencia.
¿Qué es el grafeno?
La palabra grafeno designa a uno de los materiales más revolucionarios por sus propiedades y posibles aplicaciones, y que hasta el año 2010 no había sido consignada por las autoridades de ninguna de las academias de la lengua española. El 5 de octubre de ese mismo año, la Real Academia Sueca de Ciencias dio a conocer que los doctores Andrei Geim y Konstantin Novosiolov, ambos de origen soviético y profesores en la Universidad de Manchester, Reino Unido, fueron galardonados por el Premio Nobel de Física 2010 por sus experimentos innovadores concernientes al material dos-dimensional grafeno. En el año 2004, estos profesores, junto con sus colaboradores, lograron producir, aislar, identificar y caracterizar una membrana constituida por carbono dispuesto en celdas hexagonales de tan solo un átomo de espesor, formando así una membrana atómica perfecta, el grafeno. En la historia de los elementos que se conocen en la actualidad, encontramos el carbono, el más fascinante elemento en la tabla periódica, que además constituye la base para el ADN y toda la vida sobre la Tierra. De hecho, el carbono es uno de los pocos elementos que se conocen desde la antigüedad y es el pilar básico de la química orgánica. El carbono está presente en la Tierra en estado de cuerpo simple como el carbón y diamantes, de compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono o CO2 y el carbonato de calcio. También se presenta en forma de compuestos orgánicos como la biomasa, el petróleo y gas natural. A partir del carbono, también se han sintetizado muchas nuevas estructuras basadas en el carbono: carbón activado, negro de humo, fibras, nanotubos, fullerenos y el grafeno. Exactamente. El grafeno es una sustancia compuesta por carbono puro, con átomos organizados en un patrón regular hexagonal parecido al grafito. Es un material casi transparente. Una lámina de un átomo de espesor es unas 200 veces más resistente que el acero más fuerte, siendo su densidad más o menos la misma que la de la fibra de carbono y unas 5 veces más ligero que el aluminio.
Propiedades del grafeno.
En una revista científica del año 2006, se mencionaba que, en el grafeno, la velocidad del electrón es independiente de su energía. Esto es, los electrones se mueven como si fueran ondas de luz. Ellos actúan como si fueran partículas sin masa. Esta extraordinaria propiedad fue elucidada en noviembre de 2005 a través de experimentos. Pero no es la única. Según un anexo técnico preparado por la Real Academia Sueca de Ciencias, se enlistaron las siguientes propiedades del grafeno.
Densidad.
Tiene gran ligereza. Por ejemplo, si construimos una hamaca de 1 metro cuadrado con este material, esta pesaría solo 0.77 miligramos.
Transparencia óptica.
El grafeno es casi transparente y absorbe solo 2.3% de la intensidad de luz.
Fuerza.
El grafeno es extremadamente resistente. Es 100 veces más fuerte que el acero. Una hamaca de 1 metro cuadrado con este material, que ya mencionamos que pesa menos de 100 miligramos, podría sostener un peso de 4 kilos. Es decir, podría sostener a un gato pequeño. El grafeno también es
muy flexible y elástico. Alta conductividad eléctrica y térmica.
Mucho mayor que la del cobre. Pero el grafeno tiene muchas otras propiedades y características, como la generación de electricidad al ser alcanzado por la luz, el autoenfriamiento y la autorreparación de su estructura. En resumen, podemos decir que este material cristalino dos-dimensional, por sus propiedades únicas, abre interesantes posibilidades. El grafeno ya se utiliza como blindaje antibalas y para la fabricación de coches irrompibles y seguros gracias a sus componentes altamente resistentes. Pero entre las últimas aplicaciones podemos incluir nuevas generaciones de pantallas táctiles, transparentes y flexibles, sensores de gas, componentes más ligeros, hasta la fabricación de robustos aviones y satélites.
¿Qué les parece, estimados radioescuchas, doctor José Luis Cabello, este tema, el grafeno?
Sí, el grafeno fue descubierto en 2004 por Jim Nocelov. Básicamente, el descubrimiento fue a través de una cinta de una tape. Anunciaron el primer sistema de grosor de un tamaño del átomo de carbono, ¿no? Este, como lo mencionamos anteriormente, tiene propiedades diferentes a los del carbono de 3 dimensiones, ¿no? Pues en la actualidad, no solamente el grafeno construido con átomo de carbono, sino que existen otros materiales 2D parecidos al grafeno que están teniendo estudios importantes en la actualidad, ¿no? Por mencionar alguno, está el silicio o el silicene, que parecido al grafeno, en lugar de tener átomos de carbono, pues se ponen átomos de silicio, entonces se construye el silicene. El silicene no es totalmente plano, pero tiene propiedades de un sistema planar, ¿no? Tiene un grosor, me parece que alrededor de medio Armstrong, 0.45 Armstrong. Y bueno, también si incursionamos en la misma idea de átomos de carbono con otro tipo de átomos, podemos hacer intercambio de el átomo de carbono con átomos de fósforo, ¿no? Entonces creamos el fosforeno. El fosforeno también, a diferencia del grafeno, no es completamente plano, se forma un slab o una capa de cierto grosor que también tiene propiedades interesantes, ¿no? Solamente construidas con fósforo. Y bueno, también en ese sentido, pues se pueden mezclar otro tipo de átomos. Por ejemplo, el mismo grafeno se sustituye la mitad de átomos de carbono por átomos de nitrógeno y se crea el carbono-nitrógeno, ¿no? Que tiene una mezcla de átomos de nitrógeno con átomos de carbono, que también es planar y que también tiene propiedades electrónicas, propiedades ópticas interesantes, ¿no? El grafeno, pues, se le otorgó el premio Nobel, como lo mencionó el maestro Jesús, pero luego el mismo que ganó el premio Nobel ganó el premio Ig, ¿no? Que me parece que lo ganó por levitar la rana, ¿no? Por levitar ranas o algo parecido, que también es complicado obtenerlo porque el experimento, pues, aparentemente que es, no tiene mucho sentido el experimento, pero realizar experimentos de ese tipo también tiene su mérito, ¿no? No solamente los materiales, los experimentos que conducen a los premios Nobel en física, sino que también estos experimentos tienen cierto mérito realizarlos, ¿no?
Como bien ha mencionado el doctor José Luis Cabellos, pues André Geim obtuvo el Ig Nobel, que son premios otorgados por cuestiones científicas serias, aunque algunas pueden ser puntadas, como le ocurrió a nuestro presidente y otros presidentes, pero la esencia es ciencia, que conocimiento generado en el ámbito de la ciencia, que primero te hace reír, pero también te hace pensar. Doctor César Castillo.
Pues sí, profesor. Por ejemplo, recordaba que había abiertamente una propuesta de quien demostrara cómo eran las ecuaciones del boomerang, eso de lanzar un objeto y regresar con uno mismo, era digno de un premio Nobel, a sabiendas de que no sabemos si habría o no aplicaciones del mismo. Entonces, por ello sigue estando presente la curiosidad, las intenciones de comprender nuestro universo, la naturaleza, y de comprendernos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, seguir indagando e investigar sobre el mundo. Este viaje se emprendió hace miles de años y creo que seguiremos en él.
Y con estos temas peculiares, grafeno, nanotecnología, química, física y química de las cosas extremadamente pequeñas. Seguimos con nuestro invitado, el doctor José Luis Cabellos Quirós. En todo este recorrido desde la licenciatura, aunque yo me atrevería a decir en la preparatoria, debió de haber algo, además del taller del laboratorio de electrónica, algún profesor de todo este recorrido académico de la preparatoria a la universidad, algún profesor o profesora que haya sido una influencia afortunada en su carrera, estimado doctor José Luis Cabello.
Sí, gracias por recordarme tan bonitos recuerdos y encantado de comentarles. Sí, hubo un profesor a nivel de bachillerato, nos daba filosofía. Su nombre, pues, es Gabriel de la Mora, que fue en épocas de juventud, pues, eso no lo platicó él, fue sacerdote. Creo que nos daba la clase de filosofía, no con el afán de cubrir una materia, sino creo que nos la daba por el gusto de darnos filosofía, ¿no? Entonces con él aprendí un montón de cosas, creo que nos impulsó muchísimo a los estudiantes que estamos en su momento a ir a la universidad, a hacer ingenierías y cursar ingenierías y lo que fuese, ¿no? Las licenciaturas que fuesen. Entonces yo creo que estuve muy influenciado por Gabriel de la Mora, que él nos daba filosofía, y por otro maestro que eran muy amigos ellos dos en su momento, ¿no? Antonio Lorenzana, que eran maestros con mucha experiencia, que me parece que daban clases por el hecho de darlas, ¿no? Con Antonio Lorenzana me parece que me introdujo, él fue el que me llevó de la mano a entender matemáticas, ¿no? Fue el profesor que me dio cálculo, y en su momento fue el que me mostró el camino de que podíamos entender cálculo. Yo estoy muy agradecido con ellos, que ellos dos fueron los que marcaron mi pauta en la vida, ¿no? Y los que me indujeron a estudiar. Estudiar posgrado, yo creo que es el resultado de ellos dos, ¿no? Uno de ellos ya murió, el otro me parece que ya es adulto mayor. Un saludo si me están escuchando, Antonio, desde acá.
Gabriel de la Mora es el autor del texto controversial El Manumiso.
El mismo que habla y camina. Tuve la fortuna de que me dio clases y tuve la fortuna también de ir a su rancho a arrear las vacas porque nos invitó. También tuve la fortuna de estar en su casa ahí en Colima, en frente de la plaza de la Piedra Lisa estaba su casa, y más de una ocasión estuve en su casa por invitación de él. Me parecía que éramos alumnos con intereses en su momento y nos invitaba, ¿no? Nos enseñaba todo, o sea, sin ningún tipo de interés. Nos platicaba todas sus historias y todos sus libros, los hemos leído. Entonces sí, tuve una gran influencia por Gabriel de la Mora, precisamente por su libro, uno de sus libros, ¿no? Porque tenía varios.
Entonces nos damos cuenta en voz de nuestro apreciable invitado, el doctor José Luis Cabellos Quirós, cuán importante es la actividad de los profesores de nivel medio superior, que no hemos volteado lo suficiente, no les hemos apoyado lo suficiente para que continúen en esa labor, quienes nos auspician a científicos tan destacados como nuestro invitado. Doctor César.
La invitación es, como platica el doctor José Luis, a nuestros compañeros, a los profesores de nivel básico superior, que la ciencia no solamente se puede desarrollar en el aula, sino también en la vida cotidiana, como lo dije hace un momento, de manera socrática.
Doctor José Luis Cabellos, ¿qué tan importante la participación en reuniones nacionales e internacionales de tu disciplina? ¿Qué nos pudieras comentar de aquellas en las que has tomado parte?
Sí, maestro, he tenido la fortuna de estar en grupos de investigación muy fuertes y reconocidos a nivel internacional, específicamente el grupo del profesor Ángel Rubio, que ahora es director de un Max Plan en Hamburgo. Me tocó estar básicamente en el núcleo donde se discutían las próximas publicaciones, ¿no? He estado en discusiones donde se discute la física de punta, ¿no? La física que se está realizando. Y bueno, de eso he aprendido mucho. Me parece que uno tiene que estar actualizado con eso, tiene que asistir a esas discusiones. Y bueno, a diferencia de la cultura, voy a tocar este punto un poco delicado, acerca de la cultura mexicana, pues la discusión a nivel científico es directa, ¿no? Sin vueltas, sin discursos políticos, ¿no? Es lo que es y es lo que se demuestra, ¿no? En el pizarrón o en las pláticas. Me parece que nos falta acostumbrarnos a eso, a discutir directo, sin discursos políticos, sin resentimientos, sin ningún tipo de cosas de ese tipo, donde uno puede avanzar científicamente, ¿no? Rápido y straightforward, como dicen los gringos, ¿no? O sea, de forma derecha. Yo he aprendido esa parte, entonces parte de eso que he aprendido he tratado de traerlo a México. Ha sido complicado porque la cultura pues no lo permite, ¿no? A veces uno dice, 1 + 1 = 2, dice, pues demuéstralo, ¿no? A veces la gente se siente media ofendida, ¿no? Por ese sentido. Pero también es lo que tenemos que avanzar, ¿no? Yo creo que en México hay gente muy buena haciendo ciencia y está abriendo camino, ¿no? Está marcando camino.
Estamos aquí en Teorema, diálogos con la naturaleza. Continuamos en unos momentos.
Existen miles de misterios por ser descubiertos. No te vayas. Teorema, diálogos con la naturaleza. Continuamos.
La recta final en este nuestro programa Teorema, diálogos con la naturaleza, con nuestro invitado, el doctor José Luis Cabellos Quirós, que nos ha sumergido en este mundo de lo extremadamente pequeño del desarrollo de nuevos materiales y la nanotecnología. Doctor José Luis Cabellos, hablábamos de estos congresos. ¿Has tenido oportunidad de estar en alguno de la Sociedad Americana de Física?
Sí, en el March Meeting en Estados Unidos, cada marzo de cada año se organiza uno, entonces tuve oportunidad. Específicamente los que me han marcado mucho mi formación han sido los que estuve con el grupo de Ángel, porque tenía interacción directa con ellos, ¿no? En ese sentido, me parece que yo quiero regresar, por supuesto, por una cuestión de economía y por cuestiones de ahora con el COVID del 2020, pues se han cancelado muchas cosas, pero estoy en posición de regresar a abordar estos congresos que son de gran utilidad para cuando uno está haciendo ciencia o está intentando desarrollar ciencia, porque primero te ubican en la parte de adelante, ¿no? ¿Qué es lo que se hace y cómo se está haciendo, ¿no? Y algo muy importante, las tendencias que hay, ¿no? A veces uno está estudiando cosas que ya pasaron hace 10 años y las tendencias actuales pues se mueven muy rápido, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento con esos congresos. Me parece que una de las actividades que debe realizar un científico como nosotros acá en México es salir continuamente a visitar diferentes congresos, ¿no? Digamos, por mencionar algún número, ¿no? Digamos, por semestre un par de ellos, en un año 3 o 4, eso le darían una visión más clara de lo que se está haciendo a nivel internacional. Claro que es difícil con la parte administrativa y la parte económica en México, ¿no? Hacer eso, pero me parece que sería lo adecuado.
Bueno, ahora el dólar está más barato, pero ahora, aprovechando que lo has mencionado, tu experiencia postdoctoral en Donostia, ¿algo más que nos quieras agregar de esa estancia, doctor?
Para mí, personalmente, mi desarrollo científico ha sido una de las cosas que mejores que me ha pasado. Aprendí a hacer ciencia directa, sin vueltas, a decirla directamente, al menos con la gente que uno colabora, con la que está escribiendo el paper, probablemente tendrá que ser directa, sin vueltas. Eso me encantó por la franqueza y por la, digamos, entre comillas, por la honradez con la que se hace la ciencia, ¿no? Nada de maquillada ni nada de nada directamente. Eso me parece que es una de las principales enseñanzas que yo he adquirido en ese grupo y pues estoy encantadísimo regresar, ¿no? Yo creo que en cualquier momento regreso y ya pues aprenderé otras cosas, ¿no? Siempre estos grupos de investigación que son muy fuertes siempre enseñan cosas, ¿no?
Y bueno, para que más o menos capten nuestros amables radioescuchas, el March Meeting es uno de los más grandes de la Sociedad Americana de Física, que reúne a físicos y científicos relacionados con la física de cualquier parte del mundo. Estamos hablando de 6,000 to 10,000 asistentes en una de estas encuentros.
Sí, son muy grandes y pues también en estos congresos uno aprende muchísimo, ¿no? Principalmente por la interacción que tienes con la gente que asiste, ¿no? Si uno presenta sus trabajos, pues tienes la oportunidad de interaccionar con mucha gente de primer nivel, ¿no? De eso recibes retroalimentación de tu trabajo, pero también aprendes otras cosas que ellos muestran, ¿no? A veces uno no puede asistir a esos congresos por las cuestiones económicas, pero yo estaría encantadísimo de ir cada año, ¿no? Evidentemente a veces no se puede, ¿no?
Y de la experiencia de quien esto habla en alguno de esos congresos, la atención a los medios informativos, la prensa, es impresionante. Se monta una sala de prensa con todo lo que necesites para realizar su trabajo. Se organizan ruedas y presentaciones. En estas ruedas de prensa, los periodistas, el más chimuelo, diríamos, más carriel con grados en ciencias y en periodismo, y hacen preguntas como si fuera una defensa doctoral, algo que debemos retomar en nuestro país si queremos que salga del hoyo del subdesarrollo. Doctor César, por ahí tenías algo más.
Pues sí, esta alusión que hace el doctor José Luis a este tipo de cosas entre políticas y culturalmente socializadas, por ejemplo, se refería a un mito, a un tabú sobre la pedantería y la arrogancia de los científicos, los cuales, pues efectivamente, cuando uno está en el mundo de la ciencia, estos en general son gente que comparte, que quiere colaborar y que quiere dar a conocer su trabajo. Entre mayor ancho de sociedad alcancemos, muchísimo mejor, porque en este mundo se necesita de más conocimiento, de habilidades para construir instrumentos que bajan desde el universo hasta el interior de nuestra mente. El ciudadano común y cotidiano, que en general sabemos por algunos profesores investigadores de la UNAM, que el promedio de nuestra educación ha aumentado bastante en México. Entonces, nuestros radioescuchas sabrán que estos son temas cotidianos en nuestras sociedades. El tipo de aparatos electrónicos, de móviles que se están construyendo con estas estructuras que investiga el doctor José Luis, con estos grupos de ciencia que se reúnen cada año, cada mes en ciertos lugares del mundo. Entonces, la idea de que las investigaciones son bastante útiles, pues sí son muy importantes, aun cuando su fruto no es inmediato, aun cuando el fruto del trabajo de estos grandes hombres, entre ellos el doctor José Luis, lleva bastante tiempo llevarlo del laboratorio hacia la vida cotidiana de los ciudadanos. Por ejemplo, recuerdo que un material, entre ellos conocido por todos nosotros, más por nuestras compañeras que han trabajado tantos años dentro de la cocina, que ahora ya están incorporadas en la ciencia también, el teflón fue hecho para proteger materiales, por ejemplo, la punta del avión con el que choca, para evitar que se le pegaran moscos y material ahí en el viaje de un avión. Y llegó a la cazuela, ¿no?, de nuestra cocina, que ahora con tanto gusto nosotros mismos nos preparamos nuestros alimentos con estas cazuelas de teflón y que las andamos buscando constantemente para evitar traer la comida del día anterior, ¿no? Sí, es así, doctor José Luis, el teflón, uno de los materiales que se han venido de la investigación de laboratorio a la vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana.
Sí, 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 en efecto, doctor, tiene mucha razón. Muchísimas cosas se investigan a nivel de laboratorio y luego encuentran aplicaciones fenomenales en nuestro día a día, ¿no? Por mencionar otro ejemplo, pues básicamente la red, ¿no? La internet. Hicieron un laboratorio de investigación y luego pues ahora es de uso cotidiano, ¿no? Y esencial para el desarrollo de nuestras vidas, ¿no? Entonces ha habido un montón de ejemplos acerca de eso. básicamente, pues todo empieza por ahí, ¿no? En la investigación y termina desembocada en la parte de aplicación, ¿no? Que usamos cotidianamente y en la parte de ingeniería. La ingeniería finalmente hace que podamos usar los resultados de la ciencia, ¿no?
Y bueno, también nos damos cuenta de las posibilidades de cuestiones que pueden parecer tan abstractas como el comportamiento de moléculas y átomos en interfaces, cómo depositar una capita de nitrógeno en un metal cambia drásticamente sus propiedades mecánicas. Y bueno, no podíamos dejar aparte nuestra sección Ciencia en Letras. Y en esta ocasión estamos comentando el libro Física del Micromundo. Es de el doctor, profesor doctor Sholkin, miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de la URSS. Ya es un volumen antiguo que se tradujo al español en 1972 y que sin embargo nos habla desde esos lejanos años de todas estas curiosidades de la física de lo extremadamente pequeño, tan pequeño como los átomos, y hablamos de las dimensiones características de esas partículas subatómicas, procesos virtuales y estructuras de los nucleones, la polarización del vacío, generadores cuánticos ópticos, de los cuales también creo que en sus estudios de doctorado se enfrentó algo de ello el doctor José Luis Cabello. Y doctor José Luis Cabello, ¿algún comentario?
Sí. Finalmente lo que acaba de mencionar es un libro interesante. Libros de ese origen fueron y son importantes para el desarrollo nuestro. Yo tuve un par de ellos de Landau, traducidos al español también, que ahora conservo como joyas literarias, ¿no? Y como consulta también científica, porque finalmente uno necesita alguna dar algo y pues estos libros están muy bien fundamentados y muy bien escritos, ¿no? Sí, por supuesto que sí.
Bueno, para nuestros amables radioescuchas, nuestro invitado, el doctor José Luis Cabellos Quirós, refirió a uno de los últimos físicos universales, Lev Davidovich Landau, quien recibiera el Premio Nobel de Física por describir qué sucede utilizando las herramientas de la física cuántica con un estado muy peculiar de la materia en un elemento que es el helio 3 superfluido. Lev Davidovich Landau, en colaboración con Rumer, con Pitayevsky, Lifshitz, por ahí hay alguna broma, nos dejaron este monumental curso de física teórica en 9 volúmenes. También hay una versión abreviada para adolescentes y adultos y en 3 volúmenes. Y en 4 volúmenes tenemos la versión de Landau para niños. Entonces, uno de los grandes físicos de todos los tiempos, Lev Davidovich Landau, que por ahí en alguna caricatura de alguna revista de divulgación aparece como profesor y sus alumnos son incluso varios Nobel que tienen orejas de burro.
Sí, creo que sí tuvo varios alumnos que luego posteriormente fueron alumnos, premio Nobel, ¿no?, de física. Entonces, dejó un gran curso de física, por supuesto, y una gran escuela.
Y que lo salvó de estas purgas tremendas de la época stalinista, precisamente la bomba nuclear soviética y el profesor de Kurchatov. Cuestiones de historia de la física internacional que podremos ahondar en nuestros programas. Por lo pronto ha sido todo un gusto contar con la presencia del doctor José Luis Cabello Quirós. Doctor José Luis, ¿dónde pueden encontrarte aquellos que estén interesados? ¿Cómo pueden contactarse contigo?
Sí, les dejo mi correo. Mi correo es jose.cabellos@uptapachula.edu.mx, y en general, si no es a través del correo ese, uno le pone al Google y típicamente las publicaciones que uno tienen el correo de corresponde, ¿no? El correo pueden encontrar en cualquier publicación. Estoy activo en la red, en las publicaciones, entonces es muy fácil encontrar si quieren comunicar conmigo a través de correo, ¿no? O a través del doctor Castillo, que estamos teniendo una colaboración muy cercana en la parte científica. Pueden contactarlo directamente y con él seguramente podemos hacer algún trabajo o desarrollar alguna actividad científica. Quería agradecerles su invitación, encantadísimo estar en su programa y pues también encantadísimo me recordaron al doctor Gabriel de la Mora. Tuvo una gran importancia en mi vida académica y la sigue teniendo porque pues por eso yo creo que estoy sentado acá. Pues encantadísimo de participar en su programa.
Doctor César.
Profesor Durruti, doctor José Luis Cabellos, Gracias a profesores como De la Mora, en todas las universidades del país y en otras hay profesores como De la Mora, que nos permiten un viaje al conocimiento que sigue y que seguirá siendo demasiado bello para que se concluya. Nos lo debemos a nosotros mismos, a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos.
Esto fue Teorema, diálogos con la naturaleza desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, en una producción general de Dolores Hernández, en la voz Durruti Jesús de Alba Martínez
y César Castillo Quevedo. Gracias.
Hasta la próxima.
Teorema, diálogos con la naturaleza. Un paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Gracias por tu compañía.